Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
La Editorial Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida a una nueva edición de Entre Libros, espacio en el que acercamos a nuestros oyentes con los protagonistas del mundo editorial y con el trabajo alrededor de los libros. Mi nombre es Sonia Ramírez y hoy hablaremos de audiolibros. Haremos un recorrido por las plataformas de audioentretenimiento, la definición y uso de libros de audio y de texto, y también hablaremos sobre el desarrollo de audiolibros al interior de la Universidad Nacional de Colombia.
Una aldea fundaron junto a un río que baja de la sierra refrescante.
Escuchamos de fondo Macondo, el cuento que se llevó el viento, de la cantautora Urpi Barco. Esta canción hace parte de las composiciones que el artista realizó para la obra de teatro que lleva el mismo nombre. Esta cumbia yaceada, como lo ha denominado Urpi, cuenta la historia del Macondo de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, y pertenece al álbum Manglares, lanzado en meses pasados.
De perfumadas flores.
Contexto editorial.
Y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del programa. Desde México llega Entre Libros José Alberto Parra García, Country Manager de Storytel para México y Colombia. Storytel es una plataforma de audio entretenimiento con un modelo de negocio que le permite a los usuarios tener acceso a diferentes contenidos, entre ellos los audiolibros. José Alberto, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, José Alberto, quisiera iniciar esta conversación hablando un poco acerca de Storytel, su trayectoria y, por supuesto, de su llegada a Colombia.
Claro que sí. Storytel es una empresa de origen sueco. El grupo se origina hace aproximadamente 15 años en la ciudad de Estocolmo. El nombre viene de historias en tu teléfono. Entonces, realmente fue una empresa pionera en su momento para llevar el formato de audiolibro a algún dispositivo móvil. Ha ido teniendo un crecimiento sostenido en todos estos años, con una fuerte explosión, por llamarlo de alguna forma, internacional hace 5 años. Ahora estamos en 20 mercados alrededor del mundo, desde Italia, obviamente todos los países nórdicos, que es de donde somos originarios, Italia, Islandia, Rusia, y hace 3 años llegamos al mercado en español, comenzando por España. Llegamos a España en el año 2018, lanzamos en México y pocos meses después, en septiembre del año pasado, lanzamos en Colombia.
Es que realmente, José Alberto, en términos de tiempo es muy poco. ¿Qué han podido descubrir del mercado colombiano?
Para nosotros, Colombia definitivamente es un mercado muy importante. En general, los mercados en idioma español están teniendo un crecimiento sostenido en lo que es la categoría del audiolibro. Colombia no ha sido la excepción. Como comenté anteriormente, en España y en México tuvimos durante el primer año un crecimiento también importante. Y los comento porque obviamente los tres países compartimos mucho del catálogo disponible. Obviamente nosotros tenemos contenido local relevante en cada uno de los mercados en donde operamos. Es, como tú bien dices, una categoría nueva. Hay todavía mucho potencial. Hay que darlo a conocer de manera intensa, pero en estos primeros meses el crecimiento ha sido muy gratificante en el mercado colombiano. Tenemos ya varios meses, no estoy contando el inicio de la pandemia porque digamos que eso dio otro impulso por unas circunstancias muy coyunturales, pero ya veníamos desde que salimos en septiembre con un crecimiento sostenido, donde incluso en las plataformas en donde nos encontramos, como puede ser la tienda App Store y Google Play, ya estábamos colocados en los primeros lugares dentro de la categoría como parte de aplicativo de audio, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay una preferencia del mercado del consumidor colombiano que nos ha favorecido durante la pandemia.
Teniendo en cuenta esta consolidación de la que hablamos, ¿cómo es el trabajo y el equilibrio entre la oferta local y lo que ya venían trabajando en México y en España?
No, desde que nosotros lanzamos, y esto sucede absolutamente en todos los mercados, tratamos de lanzar con una oferta contundente para el mercado local, ¿no? Es decir, como te dije, es una ventaja adicional el que compartamos catálogo, ¿no? Porque eso enriquece a todos los mercados latinoamericanos y español en donde estamos, pero siempre vamos de la mano de contenido local. Por ejemplo, hay una serie original que lanzamos que es completamente colombiana. El autor es Octavio Escobar, está narrada por Carlos Jiménez y pasa la historia en Manizales. Vamos siempre de la mano de contenido local, independientemente de que se enriquezca y que la parte contundente del catálogo sea compartida.
José Alberto, ¿cuáles son para ustedes los retos de la industria editorial frente a estos nuevos formatos?
Mira, obviamente el reto en general de la industria editorial siempre ha sido un poco haciendo ir de la mano de los nuevos formatos, ¿no? Esto lo vimos en el libro digital hace muchos años, donde hubo una entrada, digamos, que tomó bastante tiempo para que el libro digital tuviera un hueco desde la editorial antes de hacer la oferta al consumidor. Y con el audio ha pasado algo positivo en el sentido que el editor, al reconocer que es un formato que complementa, o sea, el libro electrónico siempre tenía esta disyuntiva de decir, puede ser que sustituya al libro físico, que es mi negocio principal, quizá yo mismo me estoy poniendo el pie, ¿no?, al entrar a este nuevo formato. El audio está claramente definido. El editor ha tenido más apertura para poder abrazar este formato y creo que ha reconocido que complementa el libro físico.
Y por último, ¿la edición universitaria tiene cabida en este tipo de formatos y publicaciones?
Absolutamente. De hecho, yo creo que estamos buscando tener una alianza con alguna universidad porque, y lo hemos visto nuevamente aquí en el tema de la contingencia con la pandemia, que el entretenimiento y la cultura van de la mano. Creo que uno de los grandes valores que hemos visto que la gente aprecia en estos últimos meses es que encuentra contenidos que vuelven productivo un tiempo que de otra forma podría ser desperdiciado. Y de pronto el tener estos títulos, porque sí tenemos ya títulos y cursos dentro de la plataforma, que te pueden ayudar a motivar tu mente y a poder hacer productivo estos momentos, dan un valor no solo a nosotros como la plataforma, sino al mismo tiempo de la gente que está escuchando. Entonces, por supuesto que los contenidos universitarios tienen cabida. Nos encantaría tener más. Entonces, puertas abiertas para cualquier universidad que quiera acercarse.
Bueno, José Alberto Parra, Country Manager de Storytel, gracias por acompañarnos en Entre Libros y hablarnos, obviamente, de este maravilloso trabajo acerca del audiolibro.
Perfecto, pues les mando un saludo hasta Colombia. Repito, quien quiera contactarnos a través de nuestras redes sociales puede buscarnos como Storytel. Nos encanta, nos gustaría. Teníamos el plan de estar en Colombia en abril. Bueno, pues ya por las circunstancias que todos conocemos es complicado, pero espero muy pronto poder estar ahí físicamente para saludarlos.
En el programa de hoy hemos invitado a Enrique King. Él es coordinador del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, entidad que, entre otras actividades, está encargada de producir libros en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Enrique, bienvenido. Agradecemos que haya aceptado la invitación. ¿Y qué le parece si empezamos hablando sobre el trabajo en torno a los libros hablados, los textos y otros contenidos digitales accesibles que están desarrollando al interior del INCI?
Bueno, en el INCI estamos desde hace muchos años produciendo libros en formatos de audio y sería muy interesante hacer como una diferenciación entre lo que es un audiolibro y un libro hablado. Resulta que el término audiolibro es muy, muy común, ¿verdad?, para referirse a aquellos libros que son narrados, leídos por voces humanas, y que en algunas oportunidades son como teatralizados o musicalizados y que resultan muy atractivos para la gente común, para, digamos, tener acceso fácil a la lectura de un libro. Sin embargo, un libro hablado tiene unas características particulares y diferentes. Su objetivo fundamental es que una persona ciega pueda tener acceso a la información que originalmente está impresa en tinta sobre papel, con todas las posibilidades que tiene también una persona que lo puede leer directamente con sus ojos. ¿A qué me refiero? A que si el libro tiene ilustraciones, tiene esquemas, tiene gráficos, tiene tablas, porque estamos hablando de cualquier tipo de libro, generalmente el libro que se utiliza o que se escoge para hacerlo o grabarlo como audiolibro, son libros de cuentos, libros de aventuras, libros que puedan permitir una narración. Pero dentro de del libro hablado, nosotros no tenemos una tendencia a un tipo de libros. Y mucho, por ejemplo, se hace el libro hablado, libros de texto, matemáticas, física, química, ¿sí? Y todo eso hay que describirlo de manera que la lectura del libro permita dar cuenta de todos los elementos que el libro tiene. Es interesante descubrir que entre las personas con discapacidad visual, que son o personas ciegas o personas con baja visión, encontramos de todo. Desde el ama de casa que quiere un libro hablado sobre recetas de cocina, sí, otro que quiere chistes, o el académico que necesita un libro complejo, ¿verdad?, para su estudio universitario, pasando por los libros de texto de los estudiantes de primaria, de bachillerato, o simplemente libros de cuentos. Hay absolutamente de todo.
Ahora, Enrique, lo invito a hablar acerca de la cadena de producción de estos libros, la selección, el desarrollo y cómo finalmente llega al público para el que ustedes trabajan.
Sí, tiene que haber necesariamente un plan de producción que obedece a las necesidades de los usuarios. Estamos permanentemente consultando a los usuarios qué necesidades de lectura tienen, cuáles son sus intereses, sus gustos, y con base en eso se hace un plan anual de producción, que generalmente, como lo dije antes, procura satisfacer todas las necesidades y los gustos. Ese plan de producción tiene que ir muy, muy relacionado con las metas que el Instituto como entidad del gobierno tiene que cumplir para poder, satisfacer el que el programa continúe vigente, ¿sí?, con presupuesto del gobierno. Entonces hay unas metas que se fijan de producción, de número de libros, que en este segundo cuatrienio de funcionamiento de la biblioteca se ha reducido. En el primer cuatrienio hicimos la producción de 32.000 libros a razón de 8.000 libros por año. Eso con el fin de dotar la biblioteca. En este segundo cuatrienio en el que estamos, la producción de libros se bajó a 600 libros por año, con la intención de que fueran 600 libros que realmente obedecieran a las necesidades de los usuarios. Entonces, parte todo el proceso de la selección de las necesidades de los usuarios. De allí, hay un grupo de personas que trabajan en la estructuración de los libros. Cuando hablamos de estructurar un libro, hablamos de darle un esquema que permita poder navegar por el libro, que es una cosa interesante también. A través de la lectura del libro, tú puedes saltarte un capítulo o buscar un capítulo o hacer una búsqueda dentro del libro grabado de lo que quieras, no como, digamos, un libro en un CD que tú empiezas a oírlo y tendrías que adelantar como sin tener un índice que te permita ir a un capítulo determinado o a un tema determinado. Entonces, este grupo de personas tiene la capacidad, ha recibido capacitación para poder estructurar los libros de forma que la navegación por ellos sea muy fácil. ¿Sí? Se hace la descripción de las imágenes y su correspondiente formato también en texto. Porque, no sé si sabes, muchas personas ciegas, la gran mayoría, tienen la posibilidad de acceder a través de computadores y lectores de pantalla a documentos de texto que están en los computadores o que se pueden alojar en los computadores. Entonces, eso nos permite a nosotros poder crear muchos libros digitales que pueden ser explorados a través de lectores de pantalla. Entonces, tanto el audiolibro o el libro hablado, en este caso, como los libros de texto estructurados son apropiados para personas ciegas.
Bueno, Enrique, esta sin duda es una información muy valiosa para nuestros oyentes. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en Entre Libros y sobre todo que nos haya contado acerca de esta importante labor que están desarrollando al interior del INSI.
Bueno, no, con muchísimo gusto.
Ahora en Entre Libros, Voces y Cultura.
A lo largo del programa hemos hablado de plataformas que funcionan como repositorios de audiolibros. También conocimos la labor del Instituto Nacional para Ciegos y ahora abrimos un espacio para hablar acerca de la experiencia desde las editoriales que también están trabajando alrededor de este tema. Le damos entonces la bienvenida a Tulio Fernández Mendoza. Él es coordinador digital de Penguin Random House, grupo editorial para Colombia. Tulio, bienvenido. Y bueno, iniciemos con un contexto acerca del grupo editorial y de cómo llegan a los audiolibros.
Hola, Penguin Random House es una editorial multinacional que ha sufrido varias fusiones. Antes se llamaba Random House Mondadori, luego Random House Solo y luego Penguin Random House. Ha tenido fusiones con grupos de Italia, de Estados Unidos, de Alemania, y aglomera varios sellos que son muy reconocidos en el país. Y con respecto a los audiolibros, es algo en lo que se está recién implementando. Comenzamos en forma desde el año pasado, finales del 2018, y en el 2019 ya empezamos en forma, porque vemos que es un formato muy que va cogiendo fuerza, ¿no? O sea, sigue teniendo la mayor fuerza los libros físicos, pero los audiolibros tienen pues ventajas que no tienen los libros físicos, como pues poder oírlo en cualquier momento. Entonces estás en un trancón y pues no te puedes poner a leer un libro, pero sí puedes poner un audiolibro, por ejemplo.
Entiendo, Tulio. Quisiera entonces pasar un poco al tema de cuál es la estrategia para llegarle a los públicos que aún no están muy familiarizados con este formato, y no porque realmente sea nuevo, sino porque hasta ahora lo están apropiando.
Mira, la ventaja que tenemos o lo que nosotros hemos buscado con los audiolibros es abarcar diferentes temáticas, es buscar los libros que le gusten a las personas. Empezamos principalmente con Diana Uribe antes de empezar a implementar como tal en el mercado de los audiolibros, porque los libros de ella pues antes se vendían el libro, pero el valor agregado, y por lo que es más conocida Diana, es por la voz que tiene ella, por el programa que tenía ella, entonces se vendía con unos CDs. Entonces esos archivos se cogieron después y se vendieron aparte como audiolibro. Entonces sí estamos como viendo como las temáticas, como qué le puede gustar a la gente para implementar. Es un mercado igual muy nuevo en Colombia, no tenemos más de 30 audiolibros locales, porque la gracia es hacerlos locales, ¿no? Porque la empresa como tal es una multinacional y ya hay varios audiolibros, por ejemplo, de Ken Follett, de Stephen King, que son autores nuestros, pero nosotros como empresa en Colombia estamos haciendo de autores locales, como Diana Uribe, pues, que es una autora local, por ejemplo.
Pensando y entendiendo entonces esta propuesta local, ¿podríamos hablar de géneros específicos bajo los que se estén trabajando y le apunten en el futuro?
Tenemos varios proyectos que se han hecho, por ejemplo, se hizo Rosario Tijeras, por ejemplo, se hizo La Perra de Pilar Quintana, La Cuadra de Gilmer Mesa, hay varios, hay varios géneros, entonces está el género literario con los libros que te digo. Está, por ejemplo, La Parábola de Pablo, que es no ficción, que es de Alonso Salazar, que es la vida de Pablo Escobar. Está Rodolfo Ginás, que es la biografía de Ginás. Está Yellow, que es un libro de gerencia y de emprendimiento de David Gómez Gómez. Tenemos también libros juveniles, por ejemplo, Calle Poché, que son un par de youtubers muy, muy conocidas y muy reconocidas. Entonces buscamos llegarle a diferentes personas, no enfocarnos en un solo género. Estamos haciendo un trabajo también muy importante de, pues, con el estudio que tenemos, de hacer excelentes audiolibros. Por ejemplo, dos de ellos los mandamos a un premio especial que hay de audiolibros, el de Calle Poché, Héctor Abad, que hizo también un excelente trabajo. Los mandamos para ver si pueden ser nominados a este premio, que es como el premio más importante de los audiolibros. Entonces, estamos apostando en este mercado, estamos pensando en este mercado, queremos hacer un excelente trabajo, queremos ofrecer una gran variedad. Entonces, pues básicamente estamos apostándole a los audiolibros.
Entendiendo esta labor, agradecemos entonces a Tulio Fernández por habernos acompañado hoy en Entre Libros para hablar acerca de todo este proceso editorial, y a nuestros oyentes les contamos que los Audio Awards son los Oscars de los audiolibros, los premios más importantes. Se entregan en febrero de cada año y para el 2020 se llevó a cabo la 25ª versión. Mi primer libro del sol fue el libro recomendado en una pasada edición de Entre Libros. Hoy hemos invitado a Santiago Vargas Domínguez, su autor y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, para hablar acerca del audiolibro que surgió a partir de esta publicación.
Bueno, la iniciativa surge porque desde hace ya algunos años hago parte de otras iniciativas que tienen relación con la enseñanza de la astronomía para niños, jóvenes y personas con discapacidad visual. Hemos realizado algunos proyectos en Colombia y en otras partes del mundo para enseñar astronomía y acercar a esta población a la astronomía, y evidentemente pues es un tema bastante complejo en cuanto a que la astronomía típicamente se asocia a la observación de luz, es decir, imágenes. Así entonces desarrollamos un proyecto en la Universidad Nacional que nos llevó a desarrollar el primer curso de astronomía para invidentes ofrecido por una universidad en el mundo. Eso fue hace un par de años, y a raíz de ahí pues he seguido apoyando este tipo de iniciativas. Yo soy parte de un comité de la Unión Astronómica Internacional en inclusión, igualdad y diversidad, y así surge la idea de que este libro, mi primer libro del sol, pudiera tener una versión en audiolibro para que lo aprovecharan todos estos niños de la comunidad con discapacidad visual.
Este trabajo además hace parte del gran proyecto de divulgación de la ciencia en la que está trabajando la Facultad de Ciencias. ¿Qué se viene para la facultad? ¿Están desarrollando otro tipo de publicaciones bajo este formato?
Bueno, se viene otro libro también que es para niños y niñas. Es un poco promover que las niñas conozcan cuál ha sido el desarrollo de la ciencia de mujeres colombianas y latinoamericanas, y lo más seguro es que este nuevo libro también tenga una versión audiolibro, porque creo que en estos momentos pues el audiolibro llama bastante la atención, porque la gente está mucho tiempo conectada en dispositivos electrónicos y es una manera pues sencilla de llegar a la gente mientras de pronto están haciendo otras cosas. Para los niños también, porque en este momento pues muchos padres están sufriendo de alguna manera el hecho de que los niños estén tanto tiempo en casa y a veces se aburren y no tienen como actividades para hacer, y creo que es una manera interesante de enganchar a los niños también con la ciencia, que es nuestro objetivo final.
Y por último, profesor Santiago, ¿qué considera que es importante a la hora de realizar una publicación de este tipo?
Bueno, pues también yo creo que es una parte importante es la motivación que tengan los autores, ¿no? Yo siento también que el autor pues tiene que estar convencido también de que esto es algo que se debe hacer, de las ventajas que tiene entrar en el mundo de los audiolibros, no como una manera de reemplazar el libro físico, sino como una manera complementaria de llevar contenidos.
Libro UN de la semana.
Hola, mi nombre es Carolina Salazar Marulanda. Quiero invitarlos a leer el libro Plaza Fundacional en el siglo XX. Es un libro que expone la transformación de las plazas de Lima, Bogotá y Santiago durante el siglo XX y nos puede dar mucha información sobre esta ciudad.
El libro recomendado de la semana pertenece a la sede Manizales y fue presentado en Entre Libreros, un nuevo espacio donde los autores hablan acerca de sus publicaciones. Los invitamos a conocer más a través de redes sociales encontrándonos como Editorial UN. Con Urbibarco y la canción Macondo, el cuento que se llevó el viento, finalizamos Entre Libros esta semana. No sin antes recordarles que continúa abierta la convocatoria para el fortalecimiento de la divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros 2020.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.